Hola, hola a las chicas de nuestra tertulia de domingo. Buenos días a la gran actriz Soledad Mayol. Buenos días.
Cristina, ¿qué tal?
Por cierto, que hemos felicitado a Antonio Banderas al comienzo del programa por ese premio al mejor actor en Berlín, que yo creo que es indiscutible.
Porque, me encanta, ¿cómo está?
¿Cómo está? Dilo tú profesionalmente en Dolor y Gloria, la película
de Almodóvar. Está estupendo. Está en estado de gracia, no lo he visto tan bien nunca.
Yo tampoco, porque jamás te hace pensar en Banderas, todo el rato.
Te hace pensar en Almodóvar.
¿Crees que estás delante de Almodóvar? Es que es una cosa alucinante.
Y además muy suave la cosa, porque no está nada pasado, está muy bien en su papel, creyéndoselo todo, con el sentido del humor, pero a la vez con drama. O sea, a mí me gustó muchísimo.
A mí también. Hay que felicitarlo y encarecer a los oyentes que se busquen Dolor y Gloria, la película de Almodóvar, aunque solo sea, que la película es estupenda, y Almodóvar muy grande, pero para ver la interpretación de Banderas. Y tenemos a la gran maestra de periodistas, Elsa González. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Tire usted el micrófono hacia usted. Desde la peana.
¿Te acuerdas? Lo de cuchara de palo.
Efectivamente, en casa del herrero. Y a la doctora Candela ya la hemos tenido en la entrevista previa. Vamos a hablar de animales y de animalismo. Vamos a hablar de esa pregunta crucial con respecto al hecho de si nos estamos pasando en nuestra relación afectiva y personal con los animales o si, por el contrario, hemos comprendido que también tienen una dignidad. Vamos a empezar por una entrevista que a mí me ha hecho plantearme esa pregunta. Hasta hace unos pocos años, cuando a un perro le faltaba una pata, pues se le sacrificaba. Y iba el otro día paseando por un parque cercano a mi casa y vi algo que me sorprendió. Por un lado, un perro pastor alemán con una especie de bicicleta de dos ruedas enganchada a los cuartos traseros, que sustituía sus propias piernas o sus propias patas, perdón. Por otro, un perro de orejas largas de tamaño medio, color albaío, pero con una pata negra que no funcionaba como las demás. Y es que se han ido buscando soluciones para los problemas de los animales y se ha introducido las prótesis, que ya llegan a niveles que ni te imaginas, ¿eh? Vamos a escucharlo porque hay una mujer que ha sido pionera en este campo. Empezó en un garaje como Steve Jobs y ahora tiene una empresa bastante rentable que no deja de crecer. La cosa comenzó en Galicia y ahora se ha extendido a países de toda Europa. Es la ingeniera que se llama Viviana Rodiño y se encuentra en los estudios de COPE Vigo. Muy buenos días, doña Viviana.
Muy buenos días.
Encantada de saludarte. Bueno, lo primero es que los veterinarios mismos no estaban acostumbrados a implantar prótesis de mascotas. ¿En qué medida conseguís convencerles?
Vale, pues efectivamente, cuando empecé en el año 2010, acabé la carrera y decidí ofrecer mis servicios de ingeniera recorriendo las clínicas veterinarias ofreciendo servicios de diseño de implantes a medida. Y claro, me encontré que los veterinarios no sabían trabajar así. Ellos estaban acostumbrados a pedir implantes bajo catálogo, implantes que ni siquiera estaban pensados para animales. Y entonces decidí pues crear yo misma un catálogo de implantes. Uh-huh. Y luego con... ¿Sí?
Sí, sí, prosigue, prosigue.
Luego, con el paso del tiempo, me di cuenta que además de diseñar los implantes, tendría que empezar a fabricarlos. Entonces, ese momento fue cuando me asocié con Antón Rodríguez, que es mi socio, en el año 2013. Entonces, hoy en día lo que hacemos es diseñamos implantes específicamente desarrollados para mascotas y los fabricamos. Y si no se adapta a ninguno de los que tenemos en el catálogo, los hacemos a medida.
Sois los únicos en este campo porque hasta ahora mismo realmente tenía esa referencia.
Sí, efectivamente, somos los únicos. De hecho, hay casos como los que acabas de comentar para tigres, para caballos, para monos, que si no les diéramos una alternativa, pues la opción sería el sacrificio.
Empezasteis en un garaje con una máquina antigua que tuvisteis que modificar para poder trabajar. Bueno, la típica historia estilo Steve Jobs.
Sí, efectivamente. Suena muy atópico, pero en nuestro caso fue así. Tenemos unos familiares que, bueno, como cuando empiezas, como no tienes muchos recursos, nos dejaron un garaje para poder poner la máquina que habíamos comprado. Era una máquina muy antigua, del año 89, que tuvimos que configurar electrónicamente para poder trabajar en alta precisión, porque hacemos implantes muy chiquititos. Y entonces allí nos instalamos en un garaje.
¿Cómo estáis ahora?
hoy estamos en Salvaterra, en una nave industrial, y estamos creciendo. De hecho, contamos con, bueno, estamos entra en nuestra planificación los próximos años cambiarnos de instalaciones a unas más grandes.
Ya están respondiendo a pedidos de Italia, de Portugal. ¿Con qué animales soléis trabajar?
Principalmente perros y gatos, pero bueno, eso, hemos hecho conejos, ocas, caballos, monos, tigres, hemos lo que todo animal que podamos ayudar lo ayudamos.
Y yo me imagino que para un animal acostumbrarse a una prótesis tiene que ser un proceso complejo. Las personas tienen a menudo que volver a andar para utilizarlas. ¿Cómo es, por ejemplo, ponerle un caballo una pata nueva?
Vale, nosotros hacemos dos tipos de implantes, ¿vale? Unos que son fijación interna, que van anclados al hueso, pero por debajo de la piel. Esos no se ven, simplemente es como las personas cuando se hacen una fractura. Nosotros le hacemos pues exactamente igual para maxilofacial, para los dientes, que a lo mejor la gente lo tiene más cercano, ¿no? Pues exactamente igual, va por debajo de la piel. Y luego el otro tipo de prótesis que estamos desarrollando son las que sí se ven, son pues para casos de amputaciones en los que el animal está cojo. Y existen las alternativas de las sillitas de ruedas, pero nosotros vamos más allá. Hacemos un implante totalmente personalizado, adaptado a la biomecánica del paciente, porque a veces pues las sillas de ruedas y otro tipo de instrumentos ortopédicos no están adaptados para el paciente. Entonces, al final, a la larga, acaban teniendo problemas articulares, problemas en la espalda. Entonces, o incluso pues eso, en la cadera o en otras regiones. Y nosotros, al hacerlo totalmente desarrollado para el paciente, pues hace una vida totalmente normal, como si la extremidad fuera suya.
¿Y no sufre más un animal con estos adminículos que siendo sacrificado? Perdóneseme la incorrección política de la pregunta.
No, que va. No, hacen una vida totalmente normal.
Ya, pero quiero decir, sí, cuando sí. Ellos de repente llegan a la base de un árbol, por ejemplo, un gato, y ve subirse a otro y él está abajo con el carrito, ¿no lo pasa mal?
Bueno, no, sí, de hecho, nosotros no hacemos los carritos. Sí que les puede limitar su vida, efectivamente, pero con las prótesis, que son como patitas de palo, por así decirlo, pero hechas de metal y totalmente, y llevan como una exoprótesis hecha en aluminio e impresión 3D, esas se adaptan, son como una pata tal cual. De hecho, los gatos saltan, los perros corren, hacen una vida totalmente normal.
¿Y sale caro el invento?
Pues una cirugía media con implantes normales de osteosíntesis para fracturas. Depende de la cirugía, del veterinario, y depende de los cuidados quirúrgicos que requiera. Oscila entre 700 y 1.000 euros.
Uh-huh. Creo que no solo queréis hacer prótesis a medida, estáis barajando exoesqueletos para amputaciones graves o incluso nanotecnología. ¿Podrías explicarnos un poco esto?
Vale, en el caso de la nanotecnología estamos colaborando con un proyecto de I+D con la Universidad de Vigo. Es un proyecto Interreg que también colabora la Universidad de Miño, el CSIC y hasta 16 instituciones. Y lo que consiste es en hacer un recubrimiento de hidroxiapatita extraída a través de dientes de tiburón, que lo funden con láser sobre la superficie metálica del implante a escala nanométrica, y también le estamos insertando nanotubos de plata para dotar de propiedades antibacterianas.
¡Qué barbaridad! Hablamos ya de cosas muy caras.
Bueno, cosas tecnológicas, no tan caras como podría parecer.
El futuro de las mascotas puede incluir animales de compañía que en realidad sean robots, mascotas robóticas. ¿Esto lo habéis considerado?
Sí. De hecho, en los casos muy, muy extremos en los que sea necesario un exoesqueleto, se está avanzando en robótica para implementar pues esos esqueletos dotados pues de sensores y electrónica que ayuden al paciente a poder caminar y hacer una
vida
normal.
No, pero me refiero incluso a la sustitución del paciente.
Ah, bueno, sí. Nosotros con seres vivos, de momento hasta ahí no llegamos.
Bueno, pues esta es Viviana Rodiño, que parece tocar la ciencia ficción con la punta de los dedos, pero es que esto ya está aquí. Es la fundadora de Beta Implants y agradecemos que haya estado con los oyentes de COPE. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Interesantísimo, ¿no os parece?
Pues fíjate, a mí me parece casi una experiencia muy interesante porque le sirve al ser humano. Al fin y al cabo, esto casi puede resultar un ensayo para avanzar y que resulte útil al hombre y a la mujer.
No, pero las prótesis en el hombre ya están más que hechas.
Bueno, siempre se puede avanzar, siempre se puede avanzar mucho.
La pregunta es si se pueden gastar 3.000 euros en una prótesis o 6.000 o 7.000 de un perro.
Pues yo creo
por provocar, ¿eh?
Que cada uno tiene su sitio, el animal tiene su sitio y la persona también. Y a mí esto me parece que roza el ridículo, como el derecho de los animales. Al animal hay que respetarle, es un ser doliente, también, que padece, pero no es un ser humano.
Luego no tiene derechos.
Merece todo el respeto no sufrir, pudiendo evitarlo. Yo, esas granjas de cerdos que hemos visto algún reportaje, que bueno, que es que te duele como ver a un niño, porque al final es indefenso.
Hombre, no,
entendedme, vamos a ver.
Comparar el dolor.
Vamos a ver, un ser humano es un ser humano y punto. Pero si ves a un ser indefenso que, bueno, se puede evitar ese dolor y es baldío, aparte de que considero que no es nada gratificante para después el consumo humano, pero ese dolor innecesario...
Pues a eso se le llama derecho, ¿no? O sea, yo creo que cuando hablan de derechos es porque...
No estoy de acuerdo.
Porque tú estás pensando que tienen derecho a no ser maltratados. No otra cosa, ¿no? Porque yo creo que todos sabemos, los que tenemos por lo menos dos dedos de frente, que hay gente que no, pues que los animales son animales y las personas son personas.
Algunas personas son casi animales, sobre todo en los parlamentos.
Mira, una vecina mía, cuando yo me la encontraba en otra casa en la que vivía... bajaba con su perrito, pero eso hace ya muchos años, ¿eh? No había animalistas ni nada de eso, y te decía, saluda a esta señora. Y te daban ganas de decir, ¡wow!
Porque es su compañía,
porque,
claro.
A ver, ¿qué dices cuando una señora te saluda a ti y te dice que saluda, que saludes al perrito y que el perrito te saluda a ti? El perrito te saludaba muy majo, el chaval. Y bueno, pues sí, la verdad es que hay mucha gente que ha sustituido por problemas de soledad, porque les hacen mucha compañía, porque no tienen una familia a lo mejor que les apoye tanto y de pronto pues se vuelcan en un gato, en un perro.
Incluso cuando hay muchos niños y mucha familia, un perro le acabas cogiendo mucho cariño.
Hombre,
mira,
sí,
aquí eso... nos dice, por ejemplo, en el Twitter, Paqui Vicente, mascotas, Schlichting, mi periquito no es una mascota, es uno más de la familia. Se llama Ricky.
Claro, ¿ves?
Y nos manda un vídeo precioso con Ricky jugando a la pelota sobre el brazo de su dueña a lo largo del antebrazo.
Sí, hay gente que hay mucha gente que dice que no tiene hijos, pero que tiene sus perros, como si fuera lo mismo.
De hecho, nuestro debate, que me lo recordaba Marcio Ortega, sobre animales y animalismo, es debido a que el martes se celebra internacionalmente el Día de los Derechos de los Animales.
Que para empezar está mal planteado, como decía Elsa.
Internacional.
Porque si no tienen obligaciones los animales, no tienen derechos. O sea, una cosa es respetar al animal.
Pero se los damos los humanos, ¿no?
Bueno, pero el derecho...
Los que maltratamos somos los humanos.
El derecho no se puede dar ni quitar. O sea, te quiero decir... yo creo que conceptualmente tienen que encontrar otra palabra. Porque eso no está bien explicado. O sea, siempre va ligado a obligaciones y no... A mí, de todas formas, yo creo que una vez más... estamos como que sacando y exagerando y confundiendo. Hombre, a mí me parece muy bien que se alivie el dolor a un perro que se ha quedado sin una pata, me parece fenomenal. Ahora bien, mi pregunta es, real, a mí me chirría y me rasca que gastarme 2.000 o 3.000 euros en una prótesis de un perro, en vez de tirarle un tiro, como sin maltratarlo, pegándole un tiro, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Sacrificándolo.
Hombre, hay también unos venenos en los veterinarios.
Estaba de tiro y
liarse ahí con una escopeta.
Bueno, perdóname, en el campo. Yo no sé si vas a... Yo soy de Yecla, ¿vale? De un pueblo, y he vivido muchas veces en el campo. Y en el campo, cuando un perro mordía a una persona, directamente se le pegaba un tiro.
Sí, sí.
Directamente.
O mi abuela, yo me acuerdo, un perro cuando empezaba ya, era muy mayor y empezaba a tener achaques, y veía sufrir al perro.
Efectivamente.
Cuidado, ¿eh?
Se le ponía una inyección.
Inmediatamente.
Se le lleva a veces a un veterinario y les ponen una inyección.
Y luego hay otra cosa. Luego, a mí también me hace mucha gracia porque todo esto...
Una indición, que decía mi abuela.
Sí, es verdad. Y luego hay otra cosa que a mí me hace mucha gracia porque, claro, todo llevado al extremo. Todo llevado al extremo es absurdo, ¿no? Y ahora con el mundo este de Pacma y el animalismo, creo y tengo la sensación de que se ha llevado todo a un extremo. O sea, como decía Sole, una persona mayor o una persona joven que tiene muchísimo cariño a un perro, que le hace compañía, que se le tiene muchísimo cariño, pero por supuesto que sí. O sea, yo creo que eso no lo discute nadie. Pero de ahí a que los huevos se los comen las propias gallinas, que los cerdos le dan besos en la boca porque se los llevan al matadero. Todo esto a mí me parece tal ridiculez. Que es que, de verdad, que en mi cabeza no entra.
Hay muchísima gente, perdonadme, que tiene animales en casa o que no, que tiene un criterio formado, que nos puede contar su experiencia. Y tenemos un teléfono gratuito, que es el 900 50 6006. Repito, 900 50 6006.
Cristina López-Slicking.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Estar informado.
I can't wait to get you up. In the morning when the sun is shining bright, it's gonna be another day with you. We're gonna run and play and seize the day. There ain't nothing like chasing your cares away with you. Oh, with you. If you're down, I'll help you turn around. Nobody knows how much I love you. Nobody knows how much I care. There's a big old just means so much to me. Oh, I'm gonna wag my tail, gonna dig a bunch of holes. I don't know why, but I think it means I love you. If you're down, I'll help you turn around. Nobody knows.
Hablamos de animales y de animalismo. Estamos descubriendo que el animal también tiene su dignidad. ¿O en ese camino estamos confundiendo la persona y el animal? Tienes un teléfono gratuito para contarnos tu experiencia, tu punto de vista, el 900 50 60 06 en esta tertulia dominical. 900 50 60 06. Le tocaba a Elsa González y ahora te doy la palabra, Candela.
Pero soy muy rápida. Vamos a ver, no, el 29 de noviembre, que acabo de consultar la fecha, se producía la primera condena a prisión por una sentencia que castigaba al dueño de una tienda que tenía 135 gatos y perros juntos en unas jaulas completamente abigarrados, maltratados, tal. Quiero decir que hay que tomar conciencia de todo esto, y a mí ese castigo me parece sensato. Esto no se puede consentir. Entonces, ahora hablabas de la dignidad. Hombre, hablemos de dignidad animal, desde luego no humana. Una cosa, repito, es evitar este maltrato. Esto no se puede consentir, y además me parece que hay que castigarlo. Es un dolor gratuito. Pero de ahí a compararlo con, en fin, el ser humano, va a una distancia enorme.
Por cierto, que han llamado varios oyentes quejándose de lo que ha dicho la doctora Candela, de que en los pueblos, cuando un animal mordía a una persona, se le pegaba un tiro.
Pero es que esto, o sea, no es que yo le pegaba un tiro a una persona, es que esto era...
No, un animal. No,
o sea, perdón. Una persona no, porque no la aceptaríamos en la tertulia.
Perdón. No es que yo le haya pegado. Yo he visto cuando era pequeña, cuando un perro se lanzaba hacia una persona a morderle incluso a destrozarle físicamente, y directamente a ese perro o se le ponía una inyección en el medio urbano o en el medio rural, se le pegaba un tiro. O cuando un caballo tenía, se le quebraba una pata o tenía una enfermedad terminal, se le pegaba un tiro. Eso lo he vivido yo de pequeña. Es verdad que soy muy mayor y que a lo mejor ahora ya no se hace.
Pero eso
lo he vivido yo de pequeña. Yo no estoy pensando en pegarle un tiro, matarle, desangrarle. Evidentemente que no lo he dicho con muchísimo respeto y como una cosa que yo he vivido desde chiquitita. Y perdón si he ofendido a alguien por el...
La gente joven está muy, muy sensibilizada con los animales y a mí eso me parece muy bien. Todas esas cosas que tú has vivido de pequeña o tal, a ti te parecen normales. O cuando veías un conejo que le daban así el conejo, bueno, sí, es que...
Matanza del cerdo.
Sí, también.
Aprovechar la sangre.
Mucha gente joven, no, esas cosas es que ni siquiera se las...
Sí, yo te prometo que yo entiendo todo eso. Lo que pasa que a mí, de verdad, que también... Y voy a meter aquí una cuña que a lo mejor no viene al caso, pero me molesta mucho que todas estas personas jóvenes tan animalistas, tan protectoras de los animales, luego ante 100.000 abortos no se preocupan ni dicen nada.
No estamos hablando de eso, estamos hablando de animales.
Yo hablo de lo que quiero. Yo quiero decir
que a mí me... podemos poner ya.
Sí, pero que a mí eso me choca, o sea, cómo esta gente no se rasga las vestiduras con eso y no se plantea eso y sin embargo sufre muchísimo con lo otro.
Vamos con los oyentes. Les he dado un teléfono gratuito, el 900 50 60 06. Lola nos llama desde Valencia. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amiga? Cuéntanos.
Pues mira, yo en mi casa he tenido animales siempre. A mí me han enseñado que hay que respetar a los animales. No soy animalista, yo como carne, no soy extremista. Pero yo cuando alguien dice por qué te has gastado ese dinero en tu animal, cada uno se lo gasta en lo que quiere. Yo para mí, comprar un coche de 60.000 euros, con la cantidad de cosas que se puede hacer con ese dinero... también me parece absurdo.
Mira, pues es claro, un ejemplo bien. Sí. Claro, Lola.
Claro.
¿Cuánta gente se gasta 2.000 euros en un teléfono?
Sí.
Que para mí, pues para llamar y hacer cuatro cosas, me parece también un poco absurdo. Yo siempre tengo animales, lo repito, sé que son animales, no haría cosas ilógicas con ellos, pero me enseñaron que si te hacías responsable de un ser vivo, era para siempre.
Por supuesto.
Lola, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Rosa de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amiga? Cuéntanos.
Pues nada, yo estoy con lo que ha dicho la compañera anterior. Uh-huh. Efectivamente, yo el problema es que tengo... Yo tengo un maltés, que es un fistro de perro.
Eso es un perro, ¿no?
Pues es un perro, sí, es un bichón maltés. Y justo pues le ha dado una hernia discal y las patas traseras las tiene que no las puede mover. Está yendo a rehabilitación, le hemos operado de la hernia discal y, en fin... Le estamos construyendo nosotros un carrito.
Anda.
Como habéis dicho anteriormente, que habéis visto un pastor alemán con un carrito, pues nosotros en el YouTube hemos estado mirando y le estamos construyendo un carrito para que él se pueda movilizar. Y efectivamente, es un miembro más de la familia. Cuando te dicen lo que tienen y cómo se puede quedar, que bueno, estamos tratando de que a ver si se puede poner de pie e incluso que ande, porque está yendo a rehabilitación como una persona. O sea,
no, le estáis llevando, no creo que vaya él.
Sí.
Está
no,
yendo,
bueno, claro, ojalá pudiera ir él.
Son muy listos, ¿eh? Le dice dónde está y se van solo.
Efectivamente, ojalá pudiera ir él.
Sí.
Y entonces, pues sí, le estamos llevando a rehabilitación, a ver si conseguimos que por lo menos se ponga en pie, que pueda andar como andaba antes, porque le pasó pues de un día para otro. O sea,
pues muchísimas gracias, Rosa, por este testimonio de vuestra experiencia. Otra Rosa, por cierto, nos llama desde Alicante. Buenos días.
Buenos días. También de Madrid, ¿eh? Lo que pasa es que no ejerzo de madrileña. Vivo en Alicante desde hace muchos años.
Bueno, bienvenida.
Muchas gracias. Yo quiero hablar de un tema, que es dónde están mis derechos. Yo nunca soy capaz de matar una mosca, menos hacer daño a un perro, ni a un gato, ni nada por el estilo, pero ¿dónde están mis derechos? Yo acostumbraba a pasear por la playa, me encanta, en diciembre, a las 2 de la tarde, cuando no hay nadie en la playa, me recorría la playa de Alicante, de Urbano Bastarenales, y a la vuelta me encontraba pareja con perro grande.
Sí, sí.
Y yo, ¿cómo les aviso? A mí me dan miedo los perros. ¿Cómo les aviso yo a esas personas que, por favor, cojan el perro? Después de hacer mucha mueca, el perro venía hacia mí y las personas no se enteraban. Cuando yo pasaba por su lado me decían, no hace nada.
Sí. Es verdad, muy típico.
Vamos a ver, yo tengo un campo muy hermoso enfrente de mi casa que lo estoy viendo ahora mismo. Yo no puedo pasear por el campo porque me dan miedo los perros, porque van sueltos. Pero bueno...
No, normalmente tienen que ir atados, ¿eh?
Perdón, sigo por ese tema. Digo, bueno, en algún sitio tienen que estar los perros. Bueno, pues los perros están por toda la ciudad sueltos. Y cuando yo he llamado la atención a alguien, me han dicho que a la que me tienen que atar es a mí.
Anda, sí. ¿Eh? Pues madre mía. Me parece pero muy van, bien esto
pero
que...
van con un Doberman, a lo mejor. Luego hay otra cuestión que viene del mismo tema. Yo estoy pagando parques y playas para perros. Bueno, vale, no pasa nada, no me importa. Pero que estén allí los perros, sueltos. Yo ahí no entro, y ellos que no salgan. Pero es que están por toda la ciudad sueltos. Pero es bueno, que están en las playas sueltos. Si hay una playa de perros en Urbanova, ¿por qué la otra de al lado de Urbanova, más Arenales? O sea, el resto de las playas, ¿por qué tienen que estar los perros sueltos? Pero como yo soy diferente, aquí los que nos salimos de la norma somos anormales.
Rosa, muchísimas gracias. La verdad es que lo de Rosa yo lo he experimentado porque yo corría en su momento y los perros venían. Entonces, el mero hecho de correr por el barrio Hortaleza, donde yo lo hacía, pues les excitaba o les producía gracia. Entonces, no tuve que dejar de correr.
A mí me mordió un perro de pequeña, en el gemelo me mordió, y yo le tengo mucho respeto a los perros. Pues en el ascensor de mi casa, a mí no me gusta subir con perros en el ascensor, porque no por nada, sino porque me pongo tensa, porque me da miedo, me
ahí
da inseguridad.
Sí que habría que encarecer un respeto, porque las personas cogen tanto cariño a sus mascotas y tanta familiaridad, pues hay gente que se los mete en la cama o que les permite andar sobre la mesa, yo qué sé. La cuestión es que creen que los demás tienen la misma relación, y hay quien, por ejemplo, le molesta que el perro le ponga las patas en el pecho porque lleva un vestido bonito, o quiere decir que le molesta que le manchen el vestido, o le asusta. Le da miedo,
claro. Pero eso es una cuestión de educación. De los dueños.
Sí.
Mirad, si los dueños los tienen bien educados, no tiene por qué pasar eso.
Hay un caso muy interesante de un doctor que hemos localizado en psicología, profesor de la Universidad de Oviedo, que ha hecho un estudio que quisiera yo subrayar sobre la evolución de la mentalidad en torno a los animales. Concretamente, ha hecho una prueba con los alumnos para al comienzo de curso y ha podido ver cómo evoluciona la mentalidad. Fijaos.
El primer día de clase tengo por costumbre hacer una encuesta informal a mis alumnos, preguntarles una batería de preguntas muy variadas, un poco para tomar contacto, para conocernos un poco. Y desde hace ya unos años, hará cosa de 8 o 10 años, decidí incluir entre esas preguntas una pregunta terrible, y que era si en una corrida de toros ellos preferían que muriera el toro o el torero. Yo hacía esta pregunta convencido de que algún caso llamativo encontraría de alguien que contestara que prefería la muerte del torero. Y en el curso de estos 10 años, la proporción ha ido aumentando, y les puedo asegurar que en los últimos, por ejemplo, 2 años, prácticamente el 80 y muchos por ciento de los alumnos que contestan a esta encuesta afirman que prefieren la muerte del torero antes que la muerte del toro en una corrida de toros.
¡Qué salvaje!
¿Cómo evoluciona la opinión pública?
Ante el estupor de la que le causaba la respuesta, el profesor Errasti se ha molestado en indagar, que es interesante la reflexión antropológica que hace sobre este cambio.
El mito de la naturaleza es un mito fundamental en la conformación ideológica de los individuos actuales, un mito urbano, por supuesto, en donde una vez que la naturaleza es vencida, una vez que ya, pues no sé, tenemos luz por las noches y calor en invierno, una vez que no nos devoran los depredadores o no morimos por una infección y demás, el individuo urbano que ha evacuado la naturaleza salvaje y real se la reinventa. Pues con el mito del paraíso perdido, que es un mito muy occidental, muy judeocristiano, se la reinventa, ¿verdad?, como un jardín gobernado por el equilibrio, por la armonía, por la paz, por las buenas relaciones entre todos los organismos. de tal manera que en ese jardín donde estamos, pues el ser humano debe comportarse de una forma igualmente irenista, buenista, beatífica, no debe realizar ningún tipo de daño, ningún tipo de intervención, ningún tipo de intervención sobre estas cuestiones. Se excusa decir, faltaría más, que esta naturaleza, tal y como la entienden los urbanitas, los sujetos urbanos actuales, es una pura impostura.
El profesor dice que la consecuencia de este mito es la subversión de las relaciones del hombre con la naturaleza.
La naturaleza ha sido clásicamente un entorno hostil contra el cual el ser humano ha necesitado luchar en muchas ocasiones, jugándose incluso su propia supervivencia, pero la hostilidad en este caso se ha invertido, la percepción de la hostilidad se ha invertido de tal forma que mientras que clásicamente la hostilidad se entendía que era del entorno natural contra el ser humano, en la actualidad se entiende que la hostilidad básica es la que practica el ser humano contra el entorno natural. Esto yo entiendo que es particularmente grave y da lugar a la invención de la naturaleza y en particular a la invención de los animales. Animales que son inventados en la ciudad bajo el prototipo de la mascota. Las mascotas, que excuso decir que son quimeras genéticas, frutos de cientos y miles de años, ¿verdad?, de cruces selectivos para dar lugar a organismos inviables, ¿verdad?, inviables en la naturaleza, me refiero, ¿no? Si bien en otras épocas históricas el paradigma de animal era la bestia, el bruto, pues bien, ahora por el contrario es la mascota, es el perro, el gato, que mis alumnos seguramente tienen en su casa, lo que para ellos es el paradigma de lo que es el animal, el modelo respecto del cual entienden el resto del mundo animal. Esta invención de los animales, invención en el sentido de invención ideológica de los animales, pues está efectivamente favorecida además por los medios de comunicación, favorecida por Disney, en donde se presentan a humanos dibujados como si fueran animales.
El profesor dice que hay una falacia desde ambos lados, que desde el lado antianimalista, en tanto que consideran que los animales no son personas, pues se evoluciona a decir que deben ser cosas, pero en el lado animalista se entiende que los animales son personas. Dice que ambas posturas son falaces y se equivocan.
Es que tiene muchísimo sentido común. No.
Y aparte que hay una cosa, es que estamos hablando de animales como si todo lo demás no fueran animales. Los moscas, los mosquitos, las abejas,
las cucarachas,
también
las orugas.
No quería decir las ratas. Bueno, pues eso, todo eso ni siquiera se habla porque son animales que están dañando al hombre, que crean enfermedades, etcétera. Y no solamente son esos, o sea que hay muchísimos animales. Pero es verdad que los humanos nos estamos cargando también, por ejemplo, las abejas, que son importantísimas, o de pronto nos están...
Las cotorras que tú comentabas antes.
Sí, lo de las cotorras que están en todas partes.
Animales no autóctonos aquí que se están cargando.
Y ahora, ¿cómo haces para que no se carguen a las cotorras autónomas como...
Uy, el problema yo creo que es que nos radicalizamos, estamos radicalizándonos. Y entonces, en vez de un diálogo productivo, en donde yo pudiera hablar con una de Pacma, la de Pacma pudiera hablar conmigo, escucharnos, no sé qué. No, hay una radicalidad que a mí me parece peligrosa y extrema. Y luego, una ideologización, porque suele coincidir que todos los animalistas, todos los no sé, o sea, tienen un perfil, los veganos, animalistas, normalmente y generalmente, no estoy hablando de la gran mayoría, pero yo creo que la gente sensata respeta a un animal, pero es que a mí yo no conozco a nadie, evidentemente, que le pegue a una patada a un perro
o a un gato. Hay mucha gente que los abandona. Uy, mucha gente que...
Bueno, pero yo no conozco a nadie, es una minoría.
Pues yo quería... Hasta que mueren de hambre.
Pero que es una minoría, Cris, es una minoría y hay muchas viejas que abandonan a sus padres.
Fíjate, estamos ahora en vísperas de Navidad, tal. ¿En cuántas familias no se regala a un niño o a un perro, un gato? Lo de los perros es un cachorrillo facilísimo.
Cuando empieza a crecer.
Eso es. Y yo creo que lo ha comentado una de las oyentes. Hay que ser de verdad muy respetuoso.
Persona.
No, pero sobre todo pensárselo. Pensárselo dos veces. Un regalo de este tipo lleva implícito
una
mucho
responsabilidad.
Más que esto no es un juguete que si lo rompe el niño no pasa nada. No, es un animal. animal y como tal hay que cuidarlo.
Es que las cotorras eran un animalito muy gracioso que se trajeron hace años y ahora están fastidiando a todos los gorriones, por ejemplo.
Mari Carmen es de Asturias. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Ánimo.
Bueno, pues es que estoy oyendo la tertulia desde el principio y bueno, yo tengo mascota, desde luego, y yo creo que es que el tema, lo que no se puede hacer es risas y jiji, jaja, y hay una señora que dijo que a un perro se le pegó un tiro. Yo creo que estamos hablando de cosas muy serias. Es decir, uno tiene un animal es un ser vivo y forma parte de la cadena en este mundo. Entonces, claro, yo creo que cuando un animal tiene un problema, pues hay un veterinario, hay una sedación. Estoy totalmente de acuerdo con las primeras llamadas que dijeron lo mismo y que cada uno con su dinero pues lo gasta en lo que quiere. Si tú tienes un perro al cual tú le has tenido una serie de años y tú le quieres, pues tú te vas a gastar tu dinero si puedes, como otro se lo gasta en un viaje, como otro en 50.000 cosas. Lo que quiero decir con esto es que aquí en España hay muy maltrato a los animales. Hay animales, sobre todo, no digo sobre todo, pero los cazadores con mucha frecuencia cuando el perro no le sirve se les pega un tiro. Yo creo que no, hay abandono, hay maltrato, a los perros se les pega. Yo creo que eso es lo que se debe evitar. Lo que se debe es enseñar a que la gente sea responsable. Habló una señora, por la última, que dijo que los perros sueltos. Efectivamente, hay una ley donde los perros tienen que ir atados. Estoy de acuerdo con la señora, porque tiene derecho a poder caminar, a poder pasear y a poder hacer footing.
Tiene razón. Mari Carmen, muchísimas gracias. Tenemos que terminar la tertulia y me da rabia porque os quería preguntar sobre un asunto que ha pasado en Japón, donde en un negocio han marcado, en unos grandes almacenes, a las señoras que estaban menstruando. Que para que los clientes y los compañeros lo sepan, teóricamente para que las ayuden, pero claro,
a menstruar.
No. A levantar para que no levanten pesos, para que si están de mal humor les trate con más simpatía.
Bendigo sea Dios.
Bueno, lo trataremos
como animales. Esto es tratar como cachorros.
Gracias a Soledad Mayol, a Carmen Candela y a Elsa González. Nos vamos al informativo.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.